Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. Un estudio bíblico versículo a versículo enseñado por el pastor Chuck Smith, quien lidera el trabajo de la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Estamos en el libro de Apocalipsis, Nuevo Testamento, siguiendo los recorridos, lo que el Señor de la historia presenta como la culminación de los tiempos. Y el capítulo 17, versículo 4, será el lugar para iniciar nuestra mirada del día de hoy. El pastor Chuck Smith continúa con el tema que se llama La descripción de la ramera. Y ahora con ustedes, siguiendo el estudio de esta jornada, el pastor Chuck Smith.
¿Qué tal, amigos, amigas, cómo están? Juan aquí está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, hablando de las cosas de las cuales la iglesia es un tanto culpable. Vemos esta mujer vestida de púrpura y uniéndose en los últimos días promocionando el poder y el reino del anticristo. El versículo 5 nos dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, y de las abominaciones de la tierra. Estimado oyente, cuando Constantino supuestamente se convirtió al cristianismo, él declaró que el cristianismo sería la religión de Roma y firmó lo que fue conocido como el Edicto de Tolerancia, que terminó con el pasar del tiempo en esa gran persecución por parte del gobierno romano que tenía contra la iglesia. Culminó entonces con esa persecución. Miles, más bien, se estiman tantos como unos 6 millones de creyentes sufrieron el martirio durante los primeros 250 años de la historia de la iglesia, cuando el gobierno romano buscaba eliminar esa nueva secta a la cual veían como un peligro para Roma. Cuando Constantino llegó al poder, él sintió que el Señor le había dado una visión en una de esas batallas cruciales. Él vio suspendida en el cielo una cruz y bajo ella las palabras, en esta señal conquista. Así que cuando él gana la batalla contra Masencio, se volvió entonces emperador de Roma. Él declaró al cristianismo como la religión del Estado. Ahora, Roma estaba muy paganizada. La influencia de Babilonia, las religiones de Babilonia tenían una gran influencia en los romanos. Muchas de sus prácticas habían sido traídas de la religión de Babilonia. Por ejemplo, el 25 de diciembre era la fiesta para Tamuz, y los romanos la celebraban bajo el nombre de Saturnalia. Tenían muchas costumbres que acompañaban esa celebración de Saturnalia. Básicamente era una fiesta pagana. Bien, Constantino se encontró con la dificultad que tenía quitarle al pueblo las fiestas tradicionales. Por eso declaró que el 25 de diciembre era el cumpleaños del nacimiento de Jesús. Y por eso se celebra en esta fecha, hasta nuestros días, el nacimiento de Jesús. La celebración de Astarte, la diosa de la vida, que evidentemente dio vida a Tamuz cuando él había muerto, esto dio lugar a una fiesta en primavera. Nosotros celebramos la resurrección de Jesús precisamente por esa época. Lo que ellos hicieron entonces fue adaptar las fiestas paganas, poniéndole nombres cristianos y permitiendo que las personas continuaran con sus mismas costumbres paganas, bebiendo mucho, especialmente durante ese periodo de ahora la Navidad. Así vemos en el día de hoy cómo se ha revertido a esas celebraciones paganas. La Navidad ahora es un gran momento para todo el comercio en muchos países. Es un buen momento para las fiestas en las empresas, para las borracheras y todas esas cosas que ocurren bajo la apariencia de la celebración del nacimiento de Jesús. Es algo que, a pesar de que se ha intentado cristianizarlo, tiene sus raíces en el paganismo y con seguridad regresa entonces la festividad a sus prácticas paganas aún en el mundo de hoy. Bajo esa religión de misterio Babilonia, la adoración de la madre de Tamuz, que era conocida entonces como la reina del cielo, bueno, en muchas pinturas que se descubrieron en Babilonia, pinturas que eran de ese lugar y que se hicieron cientos de años antes que Jesús naciera, aparece allí la madre y el hijo con ese halo sobre sus cabezas, representando a Semiramis y a Tamuz. Ahora, reiteramos, esto fue adaptado y tenemos en nuestros días que se utiliza esa figura también, lamentablemente, en la iglesia. Parecería proceder esto de la adoración babilónica a Semiramis, según creen algunos. Hay un libro de estudio, si usted, estimado oyente, le interesa leerlo, o le interesa esta clase de temas, un libro que se llama Las dos Babilonias. El autor de ese libro es Hislop. Él hace grandes esfuerzos tratando de identificar las dos Babilonias, de mostrar las similitudes entre aquella antigua religión, que es el misterio Babilonia, y la adoración en la iglesia que adoptó esas costumbres en nuestros días. Bueno, no, así como no todos los mormones son malos, ni todos los que van a Calvary Chapel son personas malas, no todos los católicos son malos. Hay muchas personas maravillosas en la iglesia católica, en la iglesia que nosotros estamos, en fin, en las diferentes iglesias. Personas que no conocen el trasfondo histórico o la profundidad de algunas de las prácticas que se introdujeron en y por la iglesia. Por eso decimos, hay muchos de las distintas congregaciones, de los distintos grupos, que no son conscientes de lo que la doctrina de esos lugares realmente presenta en muchos aspectos. Usted, si va y le dice a alguien que pertenece a la iglesia mormona que ellos creen que Cristo es un hermano de Lucifer, le van a decir, ah, no, nosotros no creemos eso, es un disparate. Bueno, aún así, es una parte de la doctrina que tienen, que la mayoría no saben que lo tienen. En el ritual, en el templo, donde ellos dicen que Elohim o Dios, está hablando acerca de la redención de la tierra, Jesús presenta su programa y Lucifer, el hermano de Jesús, presenta el suyo. Y cuando el Padre escoge el programa de redención de Jesús, entonces Lucifer se enoja y decide que va a destruir ese programa. En fin, como decimos, la mayoría de los integrantes, creyentes, verdaderos, sinceros, no saben nada acerca de este trasfondo doctrinal. Así ocurre también con otras iglesias, donde se habla de la mujer que está roja con la sangre de los santos. Bueno, nosotros sabemos, no es una acusación nuestra, es algo que se ha publicado por todas partes. La Inquisición de la Iglesia Católica, especialmente allá por el tiempo de Martín Lutero, en el siglo XVI, se estima que hubieron 900.000 creyentes, seguidores de Jesús, que fueron asesinados por las misiones jesuitas en su así llamada o mal llamada Guerra Santa, en ese intento por acabar con lo que llamaban el protestantismo. Roja por la sangre de los santos. En el versículo 6 de Apocalipsis 17, dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Vale decir que Juan va a recibir del ángel la explicación del simbolismo que tenemos allí. No hay lugar para que nosotros nos pongamos a adivinar de qué se trata. No, el ángel se lo va a declarar a Juan y le dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces vemos que cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, había cinco grandes emperadores que habían ya pasado por la escena histórica. Domiciano era el emperador en el momento que él está escribiendo. Luego de su muerte hubo un emperador más poderoso que se levantó. Pero el ángel identifica a la bestia como uno de los cinco que ya habían muerto. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. El verso 9 nos dice esto: para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer o la ciudad de las siete colinas de Roma. Quiero decir, el ángel la identifica para ellos. Y a través de la historia, Roma ha sido conocida como la ciudad de las siete colinas. Mire, hay algunos que creen, pienso que esto tiene bastante sentido, creen que César Nerón podría ser perfectamente el anticristo, así creían ellos, o los cristianos de aquel entonces. Durante su reinado, la iglesia primitiva lo llamó la bestia, debido precisamente, y valga la redundancia, a sus hechos verdaderamente bestiales. Cuando uno estudia la historia, al comienzo del reino de Nerón, parecía que él iba a ser un gobernador bastante bueno, pero llegó un momento en su vida en que él prácticamente se enloqueció. Lo interesante cuando miramos la historia es ese cambio dramático que tuvo lugar en César Nerón en el tiempo, precisamente, que Pablo hace su primera aparición delante de César Nerón. Recuerde usted que Pablo apeló al César y bajo la ley romana él tenía derechos como ciudadano romano. Por eso fue enviado a Roma para que él pudiera apelar delante del César. En la primera aparición de Pablo delante de César, se sabe por los registros de Pablo que sin duda dejó en César Nerón un gran testimonio de Jesucristo. Jesús les había dicho a sus discípulos: ustedes serán llevados delante de reyes, magistrados, y no dispongan de lo que dirán de antemano. El Espíritu Santo les dará las palabras que han de hablar en ese momento. Yo haré que esa sea una oportunidad para que ustedes den testimonio, les decía Jesús en otras palabras. Pablo creyó eso, y al mirar el libro de los Hechos, cuando Pablo aparece por primera vez delante de los judíos, él pidió permiso al capitán para hablar, y Pablo les dio testimonio. Él fue llevado bajo custodia, protegido por los romanos. Cuando él hablaba con ellos, les daba testimonio de su conversión. Bueno, ya hemos estudiado lo que pasaba. Y luego él fue llevado por el gobierno romano a Félix, el gobernador del área de Cesarea. Cuando Pablo hizo su defensa delante de Félix, él dio testimonio acerca de su conversión, acerca del juicio, de la salvación y del juicio que habría de venir. Félix fue sensiblemente sacudido por ese mensaje tan poderoso, pero lo rechazó. Cuando Félix fue removido de su puesto, Festo se convirtió en gobernador en esa provincia, el caso de Pablo fue traído nuevamente, y Pablo delante de Festo dio un poderoso testimonio de Jesucristo. Ahora, Festo tuvo que enviar a Pablo a Roma para su apelación. Pero él tenía un problema porque Festo no tenía cargos realmente legítimos para enviarlo. Él sabía que eso le traería problemas delante del Senado romano porque era un error judicial enviar a alguien sin cargos relevantes. Él tenía que librar a Pablo, pero lo tenía como un prisionero político, y Festo se dio cuenta que cuando Pablo llegara a Roma sería como poner un velo para él, para Festo, porque los romanos eran orgullosos de su justicia. Por eso cuando el rey Agripa vino a visitar a Festo, él le dijo a Agripa: tengo un prisionero aquí que los judíos tienen algo en contra de él, pero él ha apelado a César. Yo tengo que mandarlo, pero realmente no tengo cargos para mandarlo. ¿Podrías escuchar su caso y ayudarme a desarrollar los cargos contra este hombre para que cuando lo enviemos a Roma podamos tener cargos verdaderos? En otras palabras, le estaba presentando así Festo a Agripa su problema. Cuando Pablo hizo su defensa ante el rey Agripa, usted sabe que Pablo pensó: si yo pudiera convertir a este hombre, la influencia que él tendría sería tremenda. Así Pablo comenzó a testificarle a Agripa y le dijo a Agripa: ¿crees en las Escrituras? Yo sé que tú crees en las Escrituras. Y así él comenzó presionando en este punto. Festo se paró y dijo: Pablo, estás loco. Estás estudiando demasiado. Las letras te han vuelto loco. Y Agripa dijo: ¿estás intentando convertirme al cristianismo? Pablo lo admitió. Le dijo: te aseguro que sí. Ahora, ¿no sabe usted que cuando Pablo llegó a Roma delante de César, él pensó: wow, si pudiera convertir a este hombre? Y seguramente él debió haber dado un gran testimonio delante de César Nerón. César liberó a Pablo, le dio su libertad. Pablo regresó a Éfeso por un tiempo, pero fue durante ese periodo, tal vez por el rechazo de César, del mensaje, eso comenzó a pesar tanto sobre Pablo, y más todavía pesaba en la mente de César Nerón esa culpa por aquel mensaje que había escuchado de labios de Pablo. Su propia culpa comenzó a pesar tanto sobre él que quizá por eso César Nerón mentalmente se enloqueció. Y así comenzó con el arresto, las torturas y el asesinato a los cristianos. Él, como sabemos por la historia, ataba a los cristianos en un mástil en su jardín y los pintaba con brea, los bañaba con brea y los encendía, los prendía a fuego. Y mientras ardían los cristianos allí, él manejaba su carruaje bajo la luz de los cristianos que estaban siendo quemados. Él pasaba en ese carruaje desnudo y gritando. Realmente estaba loco. Por supuesto, nosotros conocemos a César principalmente por su quema de la ciudad de Roma. Él tocaba el violín mientras Roma estaba ardiendo. Y entonces fue que él buscó culpar a los cristianos de forma de establecer una mayor persecución contra los cristianos. Debido a las cosas terribles que él hizo, la iglesia primitiva entonces lo llamaba la bestia. Él fue uno de esos cinco emperadores romanos que ya habían pasado por la escena cuando Juan recibe la visión de Apocalipsis y está escribiendo el libro. Juan nos dice que la bestia es uno de aquellos que han caído. Como hemos leído, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora, usted quizá dice, entonces usted cree en la reencarnación, porque si va a ser el anticristo, va a ser Nerón revivido. No, yo no creo eso. Yo creo que Nerón estaba poseído por el demonio, y el mismo demonio que poseía Nerón ha sido encarcelado en el abismo, que es el lugar de encarcelamiento de los espíritus malvados. Recuerde usted cuando Jesús encontró a aquellos hombres en Gadara, los endemoniados, y él le preguntó a uno de ellos, ¿cuál es tu nombre? Este endemoniado le dijo, Legión, porque somos muchos. Esos demonios le rogaron a Jesús que no los mandara al abismo antes de tiempo. Y Jesús les permitió meterse en un hato de puercos, de cerdos, que se despeñaron luego al mar, como usted ya conoce la historia. Así que yo creo que hay un espíritu demoníaco que poseyó a Nerón, que vendrá y poseerá al anticristo. Y así él será similar a César Nerón en esa matanza, esa crueldad, la persecución contra aquellos que rehúsen adorarlo a él y recibir la marca en su mano derecha y en sus frentes.
Así que, como el pastor Chuck Smith ha analizado y ha visto el libro de Apocalipsis, hay un correlato histórico en el que se está preparando un escenario en el cual este desenlace del Apocalipsis vendrá tal cual está planificado. Así que tenemos anuncios. Tenemos la oportunidad, con todo esto, de saber cómo actuar. ¿Qué piensa hacer usted con el mensaje de Jesucristo de esperanza y salvación? Sea usted sabio y tome decisión por Cristo en este mismo momento. En la siguiente edición de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith continuará su estudio del libro de Apocalipsis. Pero ahora queremos también pedirle su opinión acerca de estos estudios y del texto bíblico y su propia interpretación y análisis para enriquecer este lugar de trabajo bíblico con el texto en nuestras manos y poder de esa manera conocer mejor las cosas que Dios nos ha revelado. Por correo electrónico puede hacerlo escribiendo a info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Una vez más, info@lpddph.com o a través del sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com. Allí va a encontrar el audio del programa para escucharlo nuevamente en línea o descargarlo. También el texto del estudio con las referencias bíblicas, el análisis del pastor Chuck Smith y todo lo que él presenta para que usted pueda utilizarlo para que con Biblia en mano haga su análisis comparativo y saque sus conclusiones. www.lapalabradediosparahoy.com. Dediquemos unos momentos ahora a la oración juntos antes de finalizar este espacio del estudio de Apocalipsis con el pastor Chuck Smith. Él nos dirige ahora en esta oración.
Padre, ayúdanos a caminar en tu verdad. Queremos rogarte que abras nuestras mentes y nuestro entendimiento a tu plan para el futuro. Y Señor, oramos nuevamente que podamos ser hallados dignos de escapar de todas estas cosas que sucederán aquí en la tierra y que podamos estar preparados, listos para estar con tu iglesia allí en el cielo, en tu trono, junto a ti, oh Señor, adorando a Jesús, el Cordero, por siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Es nuestro deseo ayudarle a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.